Radio Praga, noticias.
Jiří Čunek elegido nuevo presidente del Democristiano Partido Popular. Protesta contra la candidatura de Jiří Čunek. Marcha de radicales de derecha en Orlová. El senador y alcalde de Vsetín Jiří Čunek fue elegido nuevo presidente del Democristiano Partido Popular. Los delegados del Congreso Extraordinario que se celebra en la ciudad de Brno le entregaron 182 votos de un total de 312. Durante el proceso de la formación de un nuevo gobierno checo, el nuevo líder prevé apoyar a un ejecutivo que contaría con una mayoría en el Parlamento. Destacó que no prevé introducir cambios en el programa del partido. El primer vicepresidente fue elegido Roman Línek, vicegobernador de la región de Pardubice. Unas 20 personas protestaron en Brno contra la candidatura de Jiří Čunek al nuevo presidente del Democristiano Partido Popular. El acto de protesta transcurrió sin incidente alguno. Čunek es considerado un político controvertido. Como alcalde de Vsetín obligó a más de 200 miembros de la etnia gitana a mudarse de una vivienda en el centro de Vsetín a módulos de lámina ubicados en la periferia. Otras 100 personas fueron trasladadas fuera de la frontera de la región. Organizaciones gitanas protestaron en aquel entonces contra el procedimiento de Jiří Čunek, enviando incluso una carta al Papa Benedicto XVI. En la ciudad de Orlová, Moravia del Norte, se dieron cita unos 80 radicales de derecha del grupo Corporativismo Nacional. Su marcha culminó ante el edificio de la alcaldía local, donde los radicales se expresaron a favor de la libertad de expresión y exigieron que el Estado proceda de manera más dura contra los narcómanos, los gitanos y los partidos izquierdistas. La marcha, que fue monitoreada por la policía, transcurrió sin incidentes. Copias de vestimentas, calzado y relojes de marcas mundiales, así como grabaciones en CD y DVD piratas, confiscaron durante el viernes y el sábado los aduaneros en un mercado situado en el paso fronterizo Hatě, Moravia del Sur. El valor de la mercancía supera los 40 millones de coronas. Ya hace un mes los aduaneros procedieron a controles en dicho mercado. También en esa oportunidad confiscaron unos 25.000 falsificados de grabaciones en CD y DVD. En Praga continúa la 14ª edición del Festival de Documentales y Películas Animadas organizada por la Unión Checa de Cine y Televisión, FITES. El evento ofrece más de 40 películas, así como mesas redondas en las que participan realizadores, críticos, historiadores y otros especialistas del cine. El festival ofrece el sábado una proyección de películas de Eslovaquia. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga con Elena Horálková.
Hola, amigos. Radio Praga les ofrece a continuación el espacio del totalitarismo a la democracia. Podrán escuchar también legados del pasado, testimonios del presente. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa.
El 10 de diciembre, en el día del nombramiento del gobierno federal y de la dimisión del presidente comunista Gustav Husák, el Foro Cívico y el movimiento Opinión Pública contra la Violencia comunicaron que su candidato común a la presidencia era Václav Havel. Contra dicha candidatura cerraron filas los comunistas. La Asamblea Federal, en tanto que máximo órgano legislador de la Federación Checoslovaca, estaba compuesta por una mayoría de comunistas que se proponían elegir al presidente por un sistema de elección directa por parte de los miembros de dicho congreso y así forzar la elección de su propio candidato, el primer ministro dimisionario Ladislav Adamec.
Al mismo tiempo, ciertos partidos eslovacos y organizaciones civiles eran contrarios a Havel en favor del símbolo político del año 1968, Aleksandr Dubček. Esto condujo a una situación paradójica. El Foro Cívico, en tanto que movimiento político revolucionario, quería que el presidente fuera elegido de acuerdo con la Constitución comunista por la Asamblea Federal dominada por los comunistas. mientras que el Partido Comunista se proponía llevar a cabo un cambio esencial en la Constitución mediante una restauración especial del sistema presidencial. Era lo que el Foro Cívico deseaba evitar, sin saber bien cómo. Carlos del Romero
y Carlos González Cañel les ofrecemos hoy la primera parte de la serie titulada ¿Quién será el próximo presidente?, que resume uno de los instantes más trascendentales vividos por checos y eslovacos tras la caída del comunismo en 1989.
Habiendo proclamado su legitimidad política y su disposición a aceptar cualquier instancia constitucional y estatal, era sin embargo incapaz de pacificar el Parlamento, en el cual no disponía de una sola acta de diputado. No tenía a su disposición ningún medio formal de intervención política. Contaba únicamente con la movilización social. Se mostraba reacio, no obstante, a una nueva agitación de las masas, ya que esto podía suponer la disolución de la Asamblea Federal y empujar a la sociedad a una escalada revolucionaria, algo que el Foro Cívico estaba muy lejos de desear.
En esa situación fue el primer ministro Chalfa el que ofreció una salida a la tensión que se estaba creando. En una entrevista confidencial que se celebró el 15 de diciembre en el despacho del presidente del gobierno, llegó a un acuerdo con Václav Havel acerca de la solución. El objetivo de sus planes comunes era que la Asamblea Federal, con sus componentes constitucionales, aún en 1989 eligiera a Havel como presidente de Checoslovaquia. La rápida y significativa intervención de Marian Chalfa en el Parlamento fue decisiva. Los diputados comunistas abandonaron sus planes de elección directa en la sesión del 19 de diciembre, adhiriéndose sin excepciones al movimiento democrático.
Con el fin de que la elección presidencial no desatara una crisis en las relaciones checoslovacas, fue necesario que ambas partes, con una voluntad pacificadora, redujeran la tensión reinante entre los dos aspirantes a las funciones presidenciales, Havel y Dubček. Los dos candidatos se reunieron varias veces en los días siguientes.
El resultado de las dificultosas conversaciones acompañadas simultáneamente por reuniones de los partidos políticos en la mesa redonda fue la decisión de dividir las más altas funciones de la dirección del Estado. Alexander Dubček fue elegido el 28 de diciembre de 1989 presidente de la Asamblea Federal y Václav Havel, un día después, presidente de Checoslovaquia, ambos por unanimidad. Solo después de esos actos terminaron su huelga los estudiantes universitarios, que habían sido, desde el 17 de noviembre, la fuerza motora y el símbolo del movimiento de protesta, al considerar que el desarrollo de los acontecimientos no tenía vuelta atrás.
La eliminación de los artículos constitucionales acerca de la tarea directora social y estatal del Partido Comunista de Checoslovaquia supuso la ocupación de los principales ministerios del gobierno federal, la elección de Václav Havel, el fin de la hegemonía política del Partido Comunista de Checoslovaquia. Entre enero y febrero de 1990, dicho partido dejó también de ser la fuerza dominante en los más altos órganos legislativos. No obstante todo ello, siguió ejerciendo una influencia muy importante y estratégica hasta las primeras elecciones generales. Es posible hacerse una idea concreta mediante los resultados del proceso de optar a la representación en los más altos órganos legisladores.
Acerca de la extensión y forma de esa carrera por la representación, las llamadas fuerzas políticas decisivas llegaron a un acuerdo tras la reunión que mantendrían desde el 8 de diciembre de 1989 en la Mesa Redonda. Las fuerzas políticas decisivas formaban un conglomerado altamente heterogéneo, improvisado y compuesto ad hoc, de partidos políticos y organizaciones de mayor o menor significado, e incluso de algunos grupos de desestimable fuerza representativa.
Esencialmente lo componían partidos del Frente Nacional ya existentes antes de la Revolución de Noviembre, a los que se sumaban el Foro Cívico y la Opinión Pública contra la Violencia. El cambio más importante que se verificó en la Asamblea Federal de la República Socialista de Checoslovaquia se llevó a cabo en enero de 1990. De un total de 242 diputados del Partido Comunista de Checoslovaquia, 122 dimitieron o fueron retirados de sus funciones. El Foro Cívico y Ciudadanos contra la Violencia se hicieron con 114 escaños. Hubo 6 escaños que permanecieron sin ocupar. De un total de 64 escaños, 41 fueron ocupados por diputados independientes. Los partidos checos o eslovacos integrantes del Frente Nacional se reservaron el mismo número de escaños que habían mantenido hasta entonces, 18 el Partido Popular de Checoslovaquia y el Partido Socialista de Checoslovaquia, y 4 el Partido Democrático y el Partido de la Libertad.
A comienzos de febrero de 1990 se reconstruyó la Asamblea Nacional Checa, compuesta por 200 miembros. El Partido Comunista, que poseía 133 de ellos, renunció a 51 de sus diputados. En su lugar, el foro cívico sitúa a sus propios diputados dispuestos a labores de cooperación. 33 escaños se reservaron a diputados independientes y 17 fueron ocupados por el Partido Popular Checoslovaco y el Partido Socialista Checoslovaco.
Pocos días después se llevaron a cabo cambios en la Asamblea Nacional Eslovaca, SNR por sus siglas en eslovaco. De 150 miembros, de los 106 diputados comunistas que originalmente la ocupaban, 21 de ellos presentaron su dimisión personalmente y el propio Partido Comunista Eslovaco dejó libres otros 20 escaños. Los restantes 85 sillones quedaron repartidos aproximadamente a partes iguales entre los partidos, asociaciones políticas y organizaciones civiles por un lado y por diputados independientes por otro.
En febrero de 1990 se tomó una decisión política que pasó de la mesa redonda a los órganos legisladores. De esta manera quedó formalmente constituida en Checoslovaquia la democracia parlamentaria. La constitución y la estructura de los órganos estatales quedaban en vigencia. En enero, el foro cívico, a causa de la falta de unidad entre sus propias asociaciones, así como por un mal entendimiento con el movimiento de opinión pública contra la violencia, no fue capaz de imponer una reforma en la estructura organizativa del Estado federal. Su objetivo era asegurar una mayor y más activa capacidad de diálogo entre sus elementos y mejorar la funcionalidad de los órganos estatales en las entonces actuales condiciones de libertad y pluralismo político.
Después de una serie de intentos, triunfó no obstante la inercia de la continuidad institucional, defendida por los funcionarios de la Asamblea Federal y por los políticos eslovacos, que consideraban la Organización Federal del año 1968 como uno de sus mayores logros políticos y no querían por ello permitir ningún cambio en sus estatutos. Tanto en el gobierno como en el parlamento, parcialmente reconstruidos y ahora compuestos por políticos y diputados de la más variada experiencia, orientación e intereses, algunas de las medidas que se tomaron llevaban su propio signo.
El carácter eminentemente político de los tiempos inmediatamente anteriores ejerció su influencia sobre ciertos casos bien definidos. De los políticos que dominaban el panorama, aquellos que se situaban en la esfera ideológica del comunismo o el socialismo, se distribuían en cuatro grupos.
Primero, excomunistas o antiguos comunistas reformadores, que después de 20 años de retiro obligatorio tras haber sido condenados al ostracismo, regresaban a la política, como por ejemplo el presidente de la Asamblea Federal, Alexander Dubček, o el vicepresidente del Foro Cívico, Zdeněk Jičínský. En el segundo grupo, nuevos comunistas, como los representantes del nuevo Partido Comunista de Checoslovaquia, surgido tras la Revolución de Noviembre. En el tercer grupo, viejos comunistas, que conservaban sus ideas así como su estilo político, de los cuales la mayoría había abandonado sus altos cargos bien por voluntad propia, bien por haber sido destituidos. En el cuarto grupo, postcomunistas, políticos de talante pragmático que se distanciaban del Partido Comunista y de sus enseñanzas a favor de otras doctrinas políticas, como por ejemplo el presidente del Gobierno Federal, Marián Čalfa, el vicepresidente del Gobierno Federal, Vladimír Dlouhý, el presidente de la Asamblea Nacional Eslovaca, Rudolf Schuster, el presidente del gobierno eslovaco, Milan Čič, etc.
Por otra parte, a esa división en cuatro tipos se unía otra más integrada esencialmente por dos sectores. Uno, representantes de una política civil, activistas que pertenecían a la disidencia y a la zona gris, el presidente Havel, el presidente del gobierno checo, Peter Pithart, el primer viceministro federal de Interior, Jan Rummel, etc. Y número dos, activistas pragmáticos que se incorporaron a la política en el momento de la revolución. Por último, también ejercieron una importante influencia política una serie de funcionarios procedentes de los cuatro partidos del antiguo Frente Nacional, dominado por los comunistas. En el espacio del totalitarismo a la democracia, les hemos presentado hoy la primera parte de la serie ¿Quién será el próximo presidente? No se pierdan la semana entrante la continuación de este interesante relato que resume uno de los instantes más trascendentes vividos por checos y eslovacos tras la caída del comunismo en 1989. Hasta pronto.
La programación de Radio Praga continúa con el espacio
Legados del pasado.
Testimonios del presente.
La palabra grazl es en checo sinónimo de bribón, pícaro o bellaco. Tiene su origen en el apellido del famoso salteador Jan Jiří Grazel, que fue a principios del siglo XIX, el terror de la región morava austríaca.
Grasl participó en su primer atraco a los 16 años. A los 28 años fue condenado a la horca tras haber confesado la autoría de 205 crímenes.
Carlos González Hañel
y Eva Manetová les contarán más detalles sobre el legendario bandido.
Jan Jiří Grasl nació en 1790 cerca de la ciudad de Moravské Budějovice en Moravia sudoccidental. Su padre ejercía un oficio considerado muy bajo. Tenía que enterrar los cadáveres animales y retirar de las calles del pueblo todos los desechos pestilentes y en putrefacción. El que ejecutaba esta insalubre y poco remunerada labor se llamaba en checo Ras.
Ras y su familia vivían marginados y la sociedad les trataba con el mismo desprecio y repugnancia como a los verdugos y a sus ayudantes. De la vida entre los desheredados había un paso a la delincuencia. El padre de Jan Jiří Grasl no fue excepción. Desde 1792 cumplía en la fortaleza de Spielberg, en la ciudad morava de Brno, la pena de 10 años de cárcel por robos y asaltos. La madre del futuro legendario bandido estuvo también varias veces entre rejas por hurtos.
Cuando el padre logró escapar de la prisión, empezó a dar lecciones de bribonería al pequeño Jan Jiří. Las enseñanzas paternas no cayeron en saco roto. Jan Jiří Grasl fue castigado por primera vez por un robo a los 9 años de edad.
Temiendo caer en manos de la justicia, el padre de Jan Jiří prefirió mudarse con toda su familia a Hungría.
Grasl el padre ganaba en Hungría el sustento de la familia ejerciendo su anterior oficio de desollador. Sin embargo, el propósito de ganarse la vida honestamente no le duró mucho. Tras cometer varios hurtos, fue condenado en Viena a 5 años de cárcel, y con él su hijo Jan Jiří Grasl, aunque a una pena más corta.
Cuando Jan Jiří Grasl salió de la cárcel, ya no necesitaba la tutela paterna. El guapo, diestro y audaz joven robaba absolutamente todo. Su botín eran telas, prendas de vestir, ropa de cama, monedas de plata, tabaco y alimentos.
En torno al joven criminal se formó una banda. En julio de 1812 fueron sorprendidos en un pueblo austríaco por un tabernero, a quien asesinaron. 11 meses después fueron detenidos, pero no fue por este homicidio, sino por ser considerados desertores del ejército. En aquel entonces se libraban en Europa las guerras napoleónicas y los desertores abundaban.
Los supuestos desertores fueron trasladados a una prisión militar en Viena, de la cual Grasl logró huir. Y seguidamente conoció a la primera de sus numerosas amantes, Rosalie Aignerová, que le prestaría muchos y valiosos servicios.
Rosalie era hija de un desollador. Los individuos que se dedicaban a ese oficio no tenían un gremio, pero poseían una perfecta organización clandestina al servicio del mundo del crimen. Apuntaba los objetivos a atracar, escondía las mercancías robadas y ofrecía cobijo a los criminales perseguidos por la justicia.
Yáñez y Grasl se hizo pronto famoso por sus proezas de bandido. En su descripción que circulaba en esa época se afirmaba que hablaba con fluidez el checo y el alemán, que era extraordinariamente osado y diestro. Era hábil en romper muros y forzar puertas y todo tipo de cerraduras. Aunque no sabía leer ni escribir, tenía una buena cabeza y no se olvidaba de nada.
En el año 1814 se atribuía a Jan Jiří Grasl la autoría de 70 crímenes, incluido un homicidio. Pero no fue todavía la cuenta final de sus fechorías. Cuando una mujer de 66 años se negó a confesar dónde había escondido el dinero, la golpeó hasta la muerte.
Después de perpetrar tantos crímenes, Grasl dejó de sentirse seguro en Moravia y entonces cometió un error fatal. En Praga se alistó al ejército, incorporándose a un regimiento de artillería bajo el nombre falso de Franz Eigner.
Sin embargo, la disciplina militar no se hizo para el criminal y aventurero Jan-Jiří Grasl, que después de unos pocos meses desertaría del cuartel. Tras un breve reposo, el bandido retomó sus actividades criminales.
Pero los tiempos ya eran otros. La persecución a su banda criminal se hizo más intensa en 1815. En Viena deliberaba el Congreso de Paz y las autoridades no podían permitir que los bandidos actuasen literalmente delante de sus narices.
A mediados de noviembre de 1815, todos los periódicos publicaban el anuncio de que las autoridades pagarían una recompensa de 4.000 florines a quien capturase a Jan-Jiří Grasl. Era una suma muy respetable.
La policía movilizó también a sus espías. Uno de ellos, el judío pobre y vagabundo David Mayer, presentó a las autoridades un plan sencillo, pero genial. La amante de Grasl, Teresa Hambergerová, estaba cumpliendo una pena en la cárcel. No sería un problema introducir en la celda a una antigua querida de Jan-Jiří Grasl, en aquel entonces colaboradora de la policía.
El plan preveía que las dos mujeres serían amigas y David Mayer les ayudaría a huir de la cárcel. Después, bastaría enviar un recado a Grasl para que fuese a buscar a su amante Teresa y en el lugar del encuentro, en vez de la amante, esperaría al criminal la policía.
El plan del chivato Mayer resultó. Cuando Grasl viajaba con él al supuesto encuentro con su amante Teresa, fue capturado y en una jaula especial trasladado a Viena, Mayer recibió la prometida recompensa de 4.000 florines.
Sucesivamente fueron detenidos 66 cómplices de Jan-Jiří Grasl. La investigación duró un año y el bandido acabó por ser acusado de 205 crímenes y condenado a la horca.
La ejecución de Jan-Jiří Grasl tuvo lugar el sábado 31 de enero de 1818. 60.000 vieneses asistieron a los momentos en que el célebre criminal subió al patíbulo. Dos de sus cómplices, condenados también a la pena capital, llegaron al pie de la horca muertos de miedo. Yáñez y Grasl se limitó a comentar tranquilamente: «Jesús, ¡qué cantidad de gente!».
Con el tiempo se formó en torno al audaz bandido una romántica leyenda sobre un bandolero que tomaba a los ricos para repartir entre los pobres. Es una leyenda falsa. Jan Jerzy Grasl fue un criminal y sus víctimas fueron tanto comerciantes y sacerdotes como viudas solitarias y campesinos pobres. Aunque reconocemos, eso sí, que fue empujado al crimen por pertenecer a los marginados y desheredados de su época.
Y aquí finaliza toda la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Ve střední Evropě naladíte vysílání Rádia Praha od 13.30 na frekvenci 6055 kHz. Od 13.30 vysíláme také do západní Evropy, ovšem na frekvenci 7345 kHz. V západoevropských zemích nás uslyšíte také od 16.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci nás zachytíte i v 18.30 a ve 20.30.
V jeho západní Evropě si nás budete moci poslechnout od 9.30 na frekvenci 11 600 kHz a od 22 hodin na frekvenci 5930 nebo 9435 kHz. V severní Evropě nás uslyšíte od 12 hodin na frekvenci 11 640 kHz.
Ve východní Africe a na Blízkém východě si nás naladíte v 9.30 na frekvenci 21 745 kHz. Do západní Afriky vysíláme od 10.30 na frekvenci 21 745 kHz a ve střední a západní Africe nás uslyšíte ještě v 16.30 a to na frekvenci 15 710 kHz.
V jižní Asii si nás můžete naladit v 10.30 na frekvenci 15 710 kHz, dále ve 12 hodin na frekvenci 11 600 kHz a na stejné frekvenci vysíláme i ve 14.30. V Asii si lze poslechnout pořady Rádia Praha ještě v 18.30 na frekvenci 9 400 kHz a ve 20.30 na frekvenci 9 430 kHz.
Do Austrálie vysíláme ve 12 hodin na frekvenci 17 545 kHz, v 18.30 na frekvenci 9 000.